Saludo a esta hora de la tarde, porque la noticia así lo amerita, a Adalberto Agosino. Él es analista internacional, doctor en ciencia política, profesor del Instituto Universitario de la Gendarmería Nacional, de la Facultad de la Defensa Nacional aquí en la República Argentina. Adalberto, Hernán Mundo lo está saludando aquí en Radio Nacional. ¿Cómo está?
Muy bien, Hernán, un gusto hablar contigo y con la audiencia.
Lo mismo digo. Bueno, Adalberto, a ver, si miramos las pantallas, una cuenta regresiva que nos va indicando que nos aproximamos al momento que en principio no tiene modificación, porque Donald Trump ha hablado de literalmente el fin de una civilización a partir de lo que ha planteado, que es la exigencia y que Irán libere definitivamente este punto estratégico que muchos hemos conocido en este conflicto bélico, que es el Estrecho de Hormuz, clave geopolíticamente, también en cuanto a los recursos energéticos. ¿Qué hay que aguardar y cuál es su análisis de lo que puede suceder en próximas horas en el mundo?
Bueno, mira, yo lo primero que quiero aclarar un poquito es que esa fecha es una fecha indicativa, no es, digamos así, el momento preciso, el instante en que va a dispararse un cohete o una cosa por el estilo. Es a partir de ahí un momento ya de no retorno para una ofensiva por parte de Estados Unidos, pero a lo mejor se produce simultáneamente con el vencimiento del plazo, o a lo mejor se produce horas o días después. Es simplemente un punto de referencia. Después, lo más grave que tenemos es que Estados Unidos se encuentra en un momento en que ha fallado todo su planteo estratégico y no logra definir la guerra, es decir, provoca daños muy grandes en Irán, pero Irán sigue contestando con misiles, misiles contra Israel, misiles contra los aliados estadounidenses en el Golfo, y la impotencia de Trump es que no puede evitar que estas réplicas por parte de Irán se sigan produciendo. Así que tiene que encontrar la forma de ponerle fin a la guerra, ese es el objetivo central. Y frente a esto no tiene muchas alternativas, es decir, o escala con una operación terrestre o escala de alguna forma con lo que nadie quiere mencionar, pero que está puesto sobre la mesa, que es la posibilidad de que emplee un arma nuclear táctica contra algún punto, posiblemente contra el lugar donde él estima o la inteligencia de Estados Unidos y de Israel estiman que están esos 500 kilos de plutonio enriquecido al 60%, que tiene la posibilidad de convertirse en un plazo relativamente corto en un arma nuclear en manos de Irán. Así que esas son las alternativas. O bien escala por medio de una invasión terrestre, o bien escala con un salto hacia un arma nuclear táctica que provocaría un daño, digamos así, más puntual.
Adalberto, y de estas horas y del análisis que se hace sobre lo que sucede en Hormuz, en donde evidentemente Irán busca ser un país que, bueno, domine ese estrecho, que de alguna manera sirva como una especie de aduana para controlar quién pasa y quién no pasa, y esto está generando, desde el inicio del conflicto, estamos hablando ya de 40 días, un rebote en precios internacionales de los recursos energéticos, como el petróleo, también del gas. ¿En qué dirección hay que observar lo que está pasando allí y qué puede acontecer en próximos días, próximas horas?
Bueno, lo más grave es que la guerra se siga prolongando. Uh-huh. Porque como muy bien señalaste, el Estrecho de Hormuz es un cuello de botella por donde no solamente van hidrocarburos, petróleo, gas, sino que va urea, va un gas freón, van propileno y toda una serie de materiales estratégicos que salen de la zona del Golfo y los van a consumidores y plantas industriales en Asia. Así que es para muchos países es una situación sumamente grave a resolver. Pero también ahí tenemos que tener cuidado, porque si miramos el lenguaje de Donald Trump, ha ido mutando en sus argumentaciones con respecto al Estrecho de Hormuz y a toda la problemática del Golfo Pérsico en general. De decir que primero que iba a liberarlo, bueno, la verdad que es muy curioso, porque antes de que él atacara, el Estrecho estaba libre. Así que, ¿cuál es el objetivo de ir a liberar algo que ya estaba libre? Bueno, y después, las últimas declaraciones son aún más graves, donde dice, bueno, Estados Unidos no necesita el petróleo del Golfo, no necesita nada de lo que está bloqueado ahí en el Estrecho de Hormuz, y los que necesitan pasar por ahí, que vayan y lo liberen. Básicamente de lo que se preocupa Trump es de la producción de misiles por parte de Irán, la capacidad misilística que ha alcanzado Irán y la capacidad de Irán de construir un arma nuclear. Esos son los objetivos reales que tiene Donald Trump. Y eventualmente también un objetivo de apoderarse del petróleo de Irán, cosa que él ha dicho que iba por el petróleo de Irán. Recordemos, Venezuela es la primera reserva mundial de petróleo y está en manos de Estados Unidos, la segunda es Arabia Saudita y está aliada a Estados Unidos, y la tercera es Irán. Si Donald Trump puede tomar el control del petróleo de Irán, bueno, de alguna manera tendrá la capacidad de condicionar el abastecimiento de petróleo de China, que es su rival, en estos momentos su gran rival por la hegemonía mundial.
Estamos hablando con el profesor Adalberto Agosino, analista internacional. Adalberto, ¿qué respuesta? Usted hablaba de Irán. ¿En qué nivel la respuesta? Irán ha quedado diezmada por estos 40 días de conflicto. ¿Cuál puede ser efectivamente la réplica de Irán a través, por ejemplo, de la Guardia Revolucionaria? Me refiero no solamente a lo que sucede en territorio iraní, sino puertas afuera, en la región, en Medio Oriente, y se conoció un tiroteo en el consulado de Israel en Estambul. ¿Qué hay que aguardar sobre cómo Irán reaccione ante estas incursiones de los Estados Unidos?
Bueno, lo primero que tenemos que decir es que hay un estudio de la CIA de hace una semana donde evaluaban que todavía Irán tenía el 50% de sus existencias de misiles. Así que, digamos así, la resistencia de Irán puede prolongarse. Y también no tenemos que ser ilusos, tenemos que pensar que a lo mejor está recibiendo algún tipo de abastecimiento, o bien de misiles o bien de componentes por parte de Rusia y de China, en especial de China. Indudablemente China está involucrada en suministrarle a Irán las coordenadas necesarias para guiar sus misiles y lograr blancos importantes tanto en Medio Oriente como en Israel. Así que también podemos pensar que a lo mejor está ayudando a mantener la capacidad de resistencia de Irán. En cuanto a los proxy, en cuanto a los lobos solitarios, en cuanto a los atentados, en primera instancia hay que decir que pueden ser muy peligrosos, muy dañinos, pero que no van a cambiar la situación estratégica. Es decir, van a abrir incidentes y víctimas en Europa o en otros lugares, pero no van a cambiar la situación que se está viviendo en el Golfo Pérsico. Ahí se juegan otras cosas y otras dimensiones, que van más allá del atentado a una sede diplomática o a una a un colegio israelí o algo por el estilo, o un atentado personal hacia alguien. Eso no cambia la situación estratégica. Lo que va a cambiar la situación estratégica es la intensidad de los ataques sobre Irán y los medios que se empleen contra Irán. Lo demás es accesorio. Es, digamos, por por llamarlo de alguna manera, es táctico, mientras que lo otro es estratégico. Ahora, para el país que reciba un atentado, indudablemente va a ser un serio problema. Y no hay que descartar la posibilidad de tales atentados que se pueden desarrollar aún en forma independiente, sin que los coordine Irán. Se pueden producir por individuos radicalizados, indignados por lo que consideran una agresión de los cruzados contra el Islam, y entonces reaccionar con un atentado, con una acción violenta, un atropellamiento, un apuñalamiento, que va a provocar víctimas, que va a alarmar a la situación, que va a generar un clima de preocupación y va a reforzar medidas de seguridad. Pero te repito, no va a cambiar la situación estratégica. La situación estratégica se vive en Medio Oriente, en el Golfo Pérsico y en lo que ocurra con Irán.
Toda guerra desde ya tiene una narrativa con los participantes, en este caso Estados Unidos, Irán, Israel. Y Donald Trump ha virado también en su mensaje y su discurso respecto a que en algún momento señalaba que existían vías de negociación. Hoy dijo, no hay negociación alguna. Y en el mientras tanto le pregunto, ¿qué alternativas hay? Una vez más se escuchó la voz de Pakistán como un actor de posible mediación, pidiéndole a Trump 2 semanas más para negociar, y a Irán que abriera el Estrecho de Hormuz como gesto de buena voluntad. Le hago las dos preguntas, pero fundamentalmente, ¿qué instancias hay efectivamente de alguna negociación que baje los decibeles en medio de tanta tensión?
No creo que haya posibilidades en la situación actual de una negociación. Las demandas de un lado y del otro están lo suficientemente lejos como para que por el momento no haya posibilidad de un acuerdo. No lo veo posible. Podrá mediar Pakistán, podrá mediar otros, pero son gestiones de buena voluntad, porque ninguno de los mediadores que están interviniendo tiene capacidad de presión suficiente como para obligar a que se sienten en la mesa y que cambien sus demandas. Así que no creo que esto funcione demasiado. Y por último, una aclaración sobre el Estrecho de Hormuz. Sí. En principio, hay que decir que en realidad, en términos materiales, el estrecho no está cerrado.
Claro, claro.
Es decir, lo que cierra el estrecho es la peligrosidad de que se produzcan ataques y la prevención que toman las aseguradoras internacionales de no asegurar ningún buque que circule por el lugar. Entonces, la capacidad de las empresas navieras de asumir riesgos viajando por esa zona peligrosa y exponiéndose a eventualmente algún tipo de reacción por parte de Irán, es lo que mantiene cerrado el estrecho. El comercio, digámoslo así, no hay nada más cobarde que el dinero. Así que lo que mantiene cerrado el estrecho es el temor a los ataques. Y por el momento yo no veo a Irán diciendo, bueno, acepto una tregua y acepto abrir el estrecho. Toda tregua en estas condiciones sirve para reforzar la posición del más débil. Es decir, la tregua le daría aire a Irán y no sería particularmente beneficiosa para Estados Unidos. No hay nada que obtenga de Estados Unidos a través de una tregua.
Adalberto Agosino, analista internacional, gracias por estos minutos para poder comprender y también analizar y sobre todo observar y estar atentos con información y también, escuchando las distintas posturas y viendo con el correr de los minutos y de las horas también cómo se van posicionando los discursos en una guerra que, a diferencia de otras, o en todo caso profundizando con el correr de los años, también se va construyendo en los medios, en las redes, con todo lo que eso también supone, ¿no? Y puertas adentro, como usted decía, en Estados Unidos, también con aquellos que apoyan la postura de Trump y aquellos que se han mostrado también en los últimos días en rechazo.
Bueno, sí, estos son todos los aspectos que hemos conversado. Realmente un gusto conversar contigo, Hernán, y estoy siempre a disposición tuya.
Un abrazo, gracias.
Otro.